nos trae esta historia, dale.
Sí, en un contexto difícil, tras una situación que atraviesa a todos los sectores, y estamos hablando de una adicción como es la droga, en nuestro país el tratamiento y el camino que deben recorrer familiares de aquellas personas que sufren de esta adicción es muy complicado, con un sistema legal que no los ayuda, que no los acompaña. Hemos escuchado a lo largo de los últimos días numerosas historias de cómo la droga va calando cada vez más hondo en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes, y cómo se vuelve cada vez más difícil tratar de sacarlos a esos chicos. Y hay en nuestro país, tienen 11 centros, cumplieron el año pasado 40 años, uno de los centros de recuperación más importantes que tiene el mundo, porque tiene sedes en los 5 continentes, si bien ha comenzado toda la historia de la Fazenda de la Esperanza, comenzó en Brasil. Y el primer centro que se instaló está en Las Canteras, muy cerquita de Dean Funes. Y allí tratan, hasta la semana pasada, a 97 jóvenes. Pero se siguen sumando. Y la demanda es tal que requiere, además de una infraestructura, además de lo que es en definitiva una contención, la posibilidad de brindarles amor a jóvenes que quieren y muchas veces no pueden salir de esa adicción que les destruye la vida. Es por eso que estamos en contacto con Monseñor Aurelio Kuhn, que es presidente de la Fazenda de la Esperanza, que fue prelado, obispo prelado en Dean Funes, y que ya jubilado ha dedicado y dedica su vida a tratar de brindarles ese amor que los jóvenes tanto necesitan y que ya los podemos saludar.
Monseñor, un saludo, muchas gracias por estar en línea y bueno, preguntarles y que le cuente a los oyentes, ¿qué es Fazenda de la Esperanza?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos ustedes y a toda la audiencia. ¿Qué es la Fazenda de la Esperanza? A ver, ¿cómo le explico? Nosotros más bien que centro de recuperación la llamamos escuela de vida. Uh-huh. O sea, los chicos que vienen con historias muy, muy amargas, muy tristes, muy dolorosas, incluso, ¿no? Uh-huh. Y en realidad no les hablamos tanto de la droga o recuperarse de la droga, sino les hablamos más de encontrarle el sentido a su vida, ¿no? Uh-huh. Aprender a vivir con paz, con alegría, con esperanza, ¿no? Por eso le llamamos Fazenda de la Esperanza. Y por eso es más una escuela de vida que un centro terapéutico, ¿no? Es terapéutico en el sentido que los chicos que vienen se sanan, se curan, ¿sí? Uh-huh. Pero a través de una experiencia de vida que se basa en tres pilares, ¿no? La espiritualidad, la convivencia y el trabajo, ¿sí? No se usa medicina psiquiátrica, todo es fuerza de voluntad, compromiso personal. Por eso las condiciones, la primera condición para recibir al que viene a recuperarse es que sea libre, o sea, que venga libremente. Uh-huh. Por eso le pedimos que... ¿Cómo?
Que sea por una elección de la persona que
por una elección
quiere recuperarse.
O sea, le pedimos que haga una carta autógrafa donde él exprese que realmente viene libremente y quiere recuperarse.
Monseñor,
Sí,
le quería preguntar, ¿cuánto tiempo tarda, cuánto tiempo lleva este tratamiento? Recuerdo que se había hecho una mesa de café el año pasado acerca de las necesidades que tenían en Fazenda de la Esperanza. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, una persona que ingresa a Fazenda de la Esperanza se puede recuperar aproximadamente? Obviamente que va a variar el caso, pero ¿hay algún promedio?
Le explico, el proyecto es un año. Uh-huh. Yo a los chicos les digo, ¿cuánto necesita una fruta para poder comerla bien madura? O sea, no se logra de un día para otro. Y los chicos que vienen muy, ¿cómo diría? No quiero decir enfermos, ¿no? Pero sí, están enfermos, pero están muy, muy heridos. Entonces, esto no se logra de un día para otro. No se usa pastilla, porque la pastilla los calma por un tiempo. O sea, lo que buscamos es una verdadera sanación. sanación interior.
Contaba Patricia, Heredia, sí. Monseñor, hace un par de días, sí, que al no tener tratamiento profesional, digamos, psiquiátrico, al no utilizar medicamentos, esto tiene que ver con una enseñanza de vida de día a día, que hay chicos a los que se los tiene que acompañar hasta para lavarse las manos, para entender de que tienen que desayunar a la mañana y después ponerse, por ejemplo, a sembrar una huerta. Digo, esas actividades tan simples, pero a la vez tan sanadoras, sí, porque se hacen acompañadas de otras personas que ya han sanado y que le brindan ese amor, ¿no?
Bueno, le explico un poco la metodología, ¿no? Los chicos que vienen son acogidos por otros chicos que ya han hecho un camino, ¿no? Y se admiran porque los acogen con alegría, los abrazan, los acompañan, están a su disposición, ¿no? O sea, los chicos que vienen, primero de todo, se sienten acogidos, se sienten amados, ¿no? Que es lo primero que necesita un adicto. El adicto afuera vive la experiencia del desprecio, el rechazo, la marginación, y que de golpe encuentren a alguien que los acoge, los abraza, los acompaña, y ve que los otros chicos se alegran con su venida. O sea, no son no deseados, no sea al contrario. Los chicos expresan la alegría por venir a querer recuperarse. Muy y quieren bien. Brindarle a ellos, y quieren brindarle a ellos la mejor acogida, ¿no?
Monseñor, por supuesto que es una movida que requiere de un temple muy especial para poder lograrla, ¿no? Pero también de recursos económicos. ¿Con qué canales ustedes cuentan y cómo se puede hacer para ayudarlos?
Mire, yo puedo decirles, yo inicié esta obra hace 18 años, ¿no? Y puedo decirles que esto surge por un milagro de la providencia, ¿no? Porque no tenemos recursos del Estado, tampoco queremos pedirlos. Justamente a raíz de todas estas noticias, de las últimas noticias, yo me alegro que no hayamos tenido la ayuda del Estado, ¿no? Uh-huh. Pero, como les digo, es una obra de Dios. ¿Cómo se manifiesta la providencia? Porque aquí en este momento hay por lo menos 13 casas donde habitan los chicos. Y todos fueron restaurados a lo largo de estos años. Tenemos una capilla grande que era un antiguo galpón de la fábrica, ¿no? Un salón multiuso grandísimo, también era un galpón. Y todo se fue restaurando con ayuda de privados, ¿no?
Sí.
Y lo curioso, por eso digo que es milagro. Yo me acuerdo, era obispo y mucha gente pide ayuda, ¿viste? Porque uno que no tenía con qué pagar la luz, el otro le faltaba casa, y muchas veces tuve que dar de lo que yo necesitaba, ¿no? Y lo di, esperando que después me devuelvan, pero nunca me lo devolvieron. Pero en cambio recibí tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, lograr este predio que tenemos, que nos costó 130 mil dólares, yo no tenía ni 5, y sin embargo llegó.
Hoy hace falta, claro, Monseñor, otro milagro, porque hay una de las viviendas a la que se le ha caído un árbol, ¿no? Y está destruido, se ha destruido el techo, ¿no?
Bueno, no solamente, sí, hubo una tormenta fuerte, justo un álamo gigante que estaba a 10 metros más o menos, cayó encima y lo volteó. Y estamos esperando poder restaurarlo, ¿no?
Uh-huh. Monseñor, la gente que quiera colaborar, ¿cómo tiene que hacer?
Y tendremos que llevarle en todo caso donde pueden derivarlo. Uh-huh. O si no, ponerse en contacto con los GEP. Los GEP son los grupos de Esperanza Viva. O sea, son grupos de familias que han tenido hijos aquí y los mismos chicos que participan tratando de contenerse, sostenerse para perseverar, ¿no?
Monseñor, ha sido un verdadero placer poder escucharlo, contar esta historia, visibilizar, y ojalá ese milagro que se viene produciendo desde hace tantos años se siga transformando en una realidad y para que sigan siendo cada vez más los jóvenes que puedan sanarse. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por esa oportunidad. Ahora, en cuanto a necesidades, los tenemos muchísimos, porque ahora la luz misma este mes nos tuvimos que pagar 1.400.000, el gas la mitad, o sea, claro, gastos ahí enormes.
Muchas gracias.
Gracias, Monseñor Aurelio Kuhn. En un ratito vamos a pasar algunos datos, algunas cuentas, algo como ayudar a Facenda de la Esperanza.
Línea 100.